¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es A Ras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 209. Gracias por darles el botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos ya en el fin de semana de SummerSlam, uno de los más grandes del año en el mundo del wrestling, el segundo más grande para WWE. Y tenemos esta primera parada el día sábado previo a SummerSlam con el show especial de NXT, TakeOver Brooklyn 4. Un evento que, como siempre con los takeovers, venía con una cartelera que llamaba la atención. Vamos a ver entonces lo que ha ofrecido en 2 horas y media de buen show. Y para eso, les cuento, ¿no? Para hoy iban a estar o Fede o Walter, como siempre, pero ninguno podía, así que me puse a pensar en qué hacer, y se me ocurrió hacer un programa como los que ya he hecho, de estar yo solo recibiendo llamadas, tal vez hablando con la gente sobre el show y lo demás, pero luego se me ocurrió otra cosa, y fue invitar a un amigo mío de Puerto Rico, del programa Sin Descalificación, con el que ya he participado antes, Daniel Tito Portela. Tito, ¿qué tal?
Saludos, Alessandro, para ti, para la gente de Arratona, para la gente aquí que está ya en el chat hablando con nosotros. Bien contento de estar contigo para discutir el show de lo que nos trajo hoy NXT TakeOver.
Ha sido un buen show, a mí me gustó bastante, porque siempre digo, ¿no? En comparación con los eventos de WWE, es una cartelera de 2 horas y media, hay 5 combates, los 5 tienen una historia detrás y llama la atención, o sea, no ves nada de relleno en el show. Y en nivel en el ring también me parece que cumplieron todos. Vamos a hablar un poco de algunos más o menos, pero en general diría que fue un show que me gustó bastante y disfruté viendo.
Sí, el evento estelar sobre todo fue algo diferente a lo que el mundo de WWE nos tiene acostumbrado, y siempre es interesante tener un buen takeover porque uno se queda con unas altas expectativas, ¿no? El hype está bien alto y entonces ponen aprietos, ¿no?, a WWE para entonces lo que van a hacer el día siguiente.
Claro, el giro de eso es porque dices, ¿no?, viene con el hype y es cierto. El problema es que luego nos quedamos con el show de mañana y no está a la altura, y es otro problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja mañana el SummerSlam. Pasemos a hablar de este TakeOver Brooklyn 4. El primer combate de la noche era por el título de parejas de NXT. Undisputed era contra Mustache Mountain. El público muy metido. Hay cánticos para los dos equipos. Tyler Bate en un momento tiene a Kyle O'Reilly sobre sus hombros para el Airplane Spin. Y al mismo tiempo también gira con Roderick Strong en Giant Swing. Luego levanta a Roddy desde el piso en German Suplex con Kyle colgando en la espalda. Dominan a Bate, le lastiman la pierna izquierda. Trent Seven hace el comeback. Kyle tiene a Bate en un triangle choke. Bate lo levanta con un solo brazo y lo lanza sobre Roddy. Roddy luego sobrevive al Tyler Driver 97, sí. Kyle tiene a Bate en una llave de la pierna. Seven piensa tirar la toalla como pasó en el combate que tuvieron hace algunas semanas. Pero finalmente Bate se arrastra a la esquina y da el tag. Le aplican el Burning Hammer a Kyle, pero cuenta en 2. Undisputed Era terminan aplicándole un High-Low a Trent Seven para llevarse la victoria y retener el título.
Buena lucha para comenzar el show. NXT siempre trata de comenzar los takeovers con un combate que pueda levantar al público, que pueda mantener al público en hype, y este fue el combate en pareja, donde Spirit Era retiene en una gran lucha. Yo creo que ya Tyler Bate y su compañero, yo creo que pueden ser parte de lo que es la extensión de NXT a UK, así que me parece pues que era lógico que Undisputed Era retuvieran los títulos.
Sí, creo que aún tienen bastante que ofrecer aquí como campeones, y eso se ve después también con el ataque de War Raiders. Sabemos que ese será el próximo, la próxima rivalidad para ellos dentro de NXT. Y en cuanto al combate, me parece que todos lucieron bien, o sea, fue un muy buen combate. Y creo que mención especial sería para Tyler Bate, que le dieron bastante tiempo de mostrarse como algo que no se había visto, o se había visto un poco, pero no tanto como en este show, de que lo mostraran como el powerhouse hasta cierto punto, ¿no? Haciendo estas movidas, levantando los dos al mismo tiempo. Así que bastante espacio para Tyler Bate, que creo que no tenía un momento para brillar tan grande desde que ganó el título en aquel primer torneo del Reino Unido.
un Tyler Bate diferente a lo que, como bien señala, a lo que nos tiene acostumbrado a hacer en otras ocasiones. Y el evento comienza uno preguntándose si vamos a comenzar a ver las estrellas de Dave Metzler, porque esta primera lucha claramente puede merecer unas 5 estrellas.
Es posible, le dio las 5 estrellas al anterior. Creo que el anterior estuvo mejor. Pero ahora Meltzer está obsesionado con darles muchas estrellas a todos los combates, así que quién sabe.
Voy leyendo un poco. Sobre todo en NXT de esta noche, que tiene varios combates muy buenos. Vamos a ver si luego Dave Meltzer pues, se pone así a repartir estrellas como ha hecho últimamente.
Voy leyendo un poco el chat y Ging, que ya lo estaba leyendo yo desde antes, porque lo tengo en WhatsApp ahí hablando, que no le gusta NXT hasta que dice que fue un horrible show, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Sigamos avanzando. Tenemos el siguiente combate, que es EC3 contra Velveteen Dream. La truza de Velveteen Dream lleva escrito atrás Call Me Up Vince. Básicamente pide que lo lleven al roster principal. EC3 tiene la ventaja en fuerza. Domina hasta que Velveteen le aplica un DDT en la rampa. Velveteen ataca el cuello luego de ese DDT. EC3 aplica el que era su finisher en Impact, el One Percenter, creo que por primera vez en NXT. Velveteen aplica el Dream Valley Driver en el filo del ring, remata ahí mismo con el Purple Rainmaker y se lleva la victoria. Yo pensé que en este caso ganaría EC3, pero parece que las cosas apuntan más por el lado de Velveteen Dream.
Mira, Alessandro, me parece que Velveteen Dream necesitaba una victoria. Todos sabemos que venía de perder en sus últimos 2 combates. Y EC3, yo lo veo más bien como que próximamente podría estar subiendo al main roster. EC3 es candidato, ¿no? Es figura que usted lo puede ver fácilmente en un Monday Night Raw, ¿verdad? Es alguien que yo pienso que encaja muy bien en lo que hace en Monday Night Raw. Y como todos sabemos, pues en NXT las cosas funcionan un poquito diferente. Tú te despides de NXT con derrotas y entonces caes al main roster. No sé si será el caso de EC3, pero al menos en comparación con estos 2 luchadores, me parece que el Velveteen Dream es alguien que necesitaba urgentemente una victoria. Ya había perdido contra Ricochet, había perdido también su lucha anterior, y yo creo que regresa nuevamente a tener victorias dentro de NXT.
Sí, yo creo que esto de la truza de Velveteen algo tiene que ver, o sea, algo sacarán de ahí, no sé si subirá ahora o después. Lo que es cierto es que como estamos en SummerSlam, que así como WrestleMania es como un punto de quiebre en WWE porque es el segundo evento grande del año, a lo mejor sí refuerzan un poco, y digo refuerzan de manera entre comillas porque el roster ya está bastante lleno ahí en el roster principal, tanto en Raw como en SmackDown, pero es posible que llegue alguien, no sé si Velveteen Dream, que me parecería que es muy pronto, porque es bastante joven primero, y segundo porque creo que todavía tiene cosas para hacer en NXT. Creo que sería apresurado y además me preocupa cómo llevarían su personaje ahí, diferente a cómo lo hacen en NXT. Habrá que ver si es que aparece pronto o no.
Eso suele suceder. Tenemos gente como, por ejemplo, aquí lo menciona en el chat, a Ty Dillinger, gente que tal vez tenía su rol importante dentro de NXT y que no han hecho nada que sobresalga dentro del main roster.
Sí. En el caso de él, de Ty Dillinger, en realidad en NXT también lo veía como alguien que estaba como para hacer lucir bien a los demás, más que para hacer algo él mismo. Pero es cierto que ni siquiera le han dado cosas para hacer como Perfect Ten en el roster principal. Yo pienso más en un caso...
Al menos en NXT estaba envuelto en las historias, ¿no? En SmackDown uno lo ve esporádicamente.
Sí. Yo, el caso que me parece más dramático, hay varios, ¿no? Yo diría algunos, el de Tyler Breeze, también el de Ascension, sí, sobre todo, y ahora último el de Authors of Pain incluso.
Sí, Authors of Pain es alguien que sube al main roster y están ahí como si fuera un stand-by. No, realmente, como no han tenido historia para él, pues no han podido destacarse haciendo nada, teniendo una historia particular. De Revival también es alguien que tuvo momentos importantes en NXT, y cuando los ves en el main roster, pues han estado lastimados, y ahora es que tal vez vamos a ver una lucha de ellos en SummerSlam.
Sí. Y Carlos nos dice en el chat también Bobby Roode, que es cierto. Yo creo que el primer error con Bobby Roode es ponerlo como babyface y no como heel, porque no, su personaje funciona mejor como heel. Y bueno, a ver qué sucede entonces con Velvet in Dream. Y también me gusta la idea de subir a EC3, que también es pronto porque él ha estado en NXT incluso menos tiempo que Velvet in Dream. Pero ya tiene experiencia en televisión, es un tipo muy carismático, así que no desentonaría para nada. Pero tampoco creo que suba tan pronto porque igual creo que aún tiene cosas por hacer en NXT.
Sí, vamos a ver cómo ahora las carreras de estos dos luchadores pues toman distintos giros, ¿no? Vamos a ver ahora qué rivalidades van a tener tanto el Velvet in Dream por su lado como EC3, o si nos dan otra revancha.
Y hablando de gente que se va o que llega a los rosters, gente que tiene cosas por hacer, Matt Riddle apareció entre el público, así que ya básicamente tenemos confirmado que pronto debutaría en NXT, estaría por ahí haciendo algo, y habrá que ver cómo le va con la política de bienestar. Sabemos que es un defensor acérrimo del consumo de marihuana, así que a ver cómo le va, cuánto sobrevive en WWE, pero que es un tipo muy talentoso, eso sin duda.
Hay que ver cómo él encaja con estas políticas de bienestar de WWE, ¿verdad? Y cómo él puede trabajar con todo eso en un mundo, ¿verdad?, donde es más riguroso lo que se hace dentro de WWE, porque pues todos sabemos estas políticas, ¿no?, que ellos tienen para el bienestar de los luchadores.
Y aquí me dicen en el chat con toda razón, yo ya estaba hablando en Twitter, ¿no?, de esto. Me decían por ahí, me pregunto si habrá estado descalzo, ¿no?, ahí en primera fila. Pero luego salió una foto por detrás confirmando que estaba con su traje elegante, pero con chanclas, ¿no?, con sandalias.
Típico, ¿no? Típico de él.
Sí, sí. Una moda que yo también debería copiar de vez en cuando. Para eventos importantes, para una boda, ¿no? Pues, sí.
Podría ser, al menos podría ser, no sé, fresco, caribeño. Acá en Puerto Rico se ve mucho.
El siguiente combate por el título norteamericano de NXT: Adam Cole contra Ricochet. Cole hace caer a Ricochet afuera del ring y toma el control. Le repite una y otra vez que no es especial, esa es la historia del combate. Ricochet se recupera, hace sus cosas con moonsaults, shooting star presses. Ricochet salta desde las cuerdas y Cole lo va a recibir con una super kick, pero Ricochet lo detiene y no recibe la patada. Luego Ricochet salta en quebrada desde las cuerdas y Cole ahí le aplica una super kick en pleno salto que luce brutal. O sea, cuando está básicamente de cabeza en el aire, le da ahí la patada. Cole remata con un suplex sobre la rodilla, pero cuenta en dos. Intercambian patadas en el medio del ring, la gente se levanta. Ricochet aplica una reverse huracanrana. Va a saltar desde la esquina, pero Cole rueda hacia el otro lado del ring y se para en el filo. Ricochet salta por encima de las cuerdas y lo lanza fuera en una huracanrana. Remata en el ring con el 630 Senton y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevo campeón norteamericano, Ricochet.
Cuando Undisputed Era, que para mí es un stable importante dentro de NXT, retuvo los campeonatos en pareja, pensé que Adam Cole iba a retener el campeonato de Norteamérica. Me sorprendió mucho la victoria de Ricochet, bien merecida, un gran combate. Me parece que esta parte donde Adam Cole luce más rudo, ¿no?, cuando le dice que tú no tienes nada especial por aquello de que se aprecia, ¿no?, lo que hace en el ring Ricochet, ¿no? Es alguien que viene con muchos credenciales del mundo independiente y llega a NXT para demostrar esos credenciales dentro del mundo de WWE, y entonces pues consigue la victoria. Yo creo que hay grandes planes para lo que es Ricochet, y también podríamos ver que si Adam Cole ya no es campeón de Norteamérica, tal vez más adelante, entonces podría ser Adam Cole el principal retador al campeonato principal de NXT.
Sí, estoy de acuerdo con eso último porque, como ya me decías, ¿no?, de pronto cuando acabó el combate recibí un mensaje ahí inmediatamente de Tito que decía: oh, no me esperaba que ganara el título Ricochet, ¿no?, que cambiara el campeón. Yo tampoco, yo pensaba que Adam Cole seguiría siendo campeón norteamericano. Primero porque había sido campeón poco tiempo, a lo menos tuvo pocas defensas. Y segundo porque es un tipo que claramente es importante en NXT y le tienen mucha fe, se nota, ¿no?, para hacer grandes cosas. Y por eso, ahora que ha perdido el título, lo que me imagino es que pronto estaría retando por el título principal. Luego yo pensaba seguramente Gargano gana el título en el main event y por eso Adam Cole siendo heel iría contra Gargano. pero como no es el caso, habrá que ver qué sucede ahora. Pero me imagino que Adam Cole sí pronto estaría yendo por el título de NXT, porque con lo que significa Undisputed Era y todo lo que hacen en NXT, es difícil imaginárselo fuera o no haciendo cosas importantes.
Sí, yo creo que por el momento, Alessandro, Undisputed Era va a quedarse, ¿no?, dentro del mundo de NXT, porque pues, como lo vimos en los War Games del año pasado, NXT, Triple H, WWE, los ven como este grupo importante, ven a Adam Cole como este tipo importante, y yo no creo que ellos vayan a subir, porque me parece que cuando suban van a subir como grupo, al igual que como lo hizo Sanity, por decir
espero
un ejemplo.
Espero que no como Sanity.
Bueno, exacto. Pero lo que quiero decir es que como grupo, ¿no?, van a subir, y no creo que suban sin que Adam Cole antes sea campeón de NXT.
Segundo esa opinión. Y ahora, hablando de Ging, ¿no?, que sigue despotricando furiosamente contra NXT en el chat, hablando de Adam Cole, yo me pregunto, cuando Adam Cole suba al roster principal, ¿cómo estará buqueado de cara a los luchadores principales, a las historias? Porque es un tipo que yo pienso que por carisma, por talento, es alguien que puede ser fácilmente un main eventer. Pero es cierto lo que dice Ging, ¿no? Hasta cierto punto, entre todo el odio que suelta, hay algo de razón. El tamaño no sé si será un problema, no creo, porque ahora los tiempos han cambiado. Tenemos a AJ Styles campeón de WWE. No creo que sea un problema, así que habrá que ver a Adam Cole en su momento, cuando llegue a roster principal, codeándose con los main eventers.
Yo espero que Adam Cole no caiga, ¿no?, porque me parece que puede caer en el limbo en que hemos visto en los últimos meses a alguien como Finn Balor.
Sí, lo de Finn Balor también, al inicio cuando llegó, se notaba que tenían planes para él, fue campeón universal, luego cuando volvió, estaba como perfilándose para retar a Brock Lesnar, pero ahora último está más perdido, más bien.
Sí, más perdido. De hecho, cuando vayamos a discutir lo que es la cartelera de SummerSlam, cuando te das cuenta y repasas todas las historias, tal vez la historia menos interesante o la historia menos intrigante es Finn Balor contra Baron Corbin.
Me preguntan en el chat si habrá programa mañana para hacer la previa. No, la hacemos la previa ahora y mañana descansamos temprano, porque la garganta, ya notarán que no está tan bien tampoco, hay que guardársela para SummerSlam. Vamos con el siguiente combate por el título femenino de NXT. Shayna Baszler contra Kairi Sane. Están en primera fila o entre el público. En primera fila, Ronda Rousey, Marina Shafir y Jessamyn Duke. Las otras de las Four Horsewomen de las MMA. Kairi busca sumisiones al inicio. Shayna le patea la pierna a Kairi. Kairi cae casi de cabeza en la lona. Es el primer combate del show en el que para el público hay claramente un babyface y un heel. Shayna domina y la gente abuchea. Kairi aplica el Insane Elbow desde la segunda cuerda sobre Shayna en la espalda. Luego consigue aplicar otro desde la tercera, pero Shayna sobrevive. Kairi intenta aplicar el Anchor. Shayna le da vuelta, encaja su Kirifura a Clutch, pero Kairi llega a la cuerda. Shayna bloquea otro Insane Elbow con las rodillas. Encaja el Kirifura Clutch, pero Kairi gira hacia atrás. Cuenta de tres, victoria para Kairi Sane, nueva campeona de NXT en un gran combate.
Gran combate. Y destacas algo importante de NXT, y es que en este combate y en el combate por el campeonato, en el combate de Ciampa Gargano, el público claramente, y un público como el de New York, no, estás en Brooklyn, que tiende, ¿no?, que le gusta, ¿verdad?, porque es el hardcore fan, etcétera, apoyar a los rudos, y tú ves que NXT hace que el público hardcore desprecie a los rudos, la gente claramente con Kairi Sane, la gente claramente abuchando a Ciampa y apoyando a Gargano, ¿verdad? Son cosas particulares de NXT. Tal vez en el main roster no, esto no pasa. En el main roster, cuando estás en WWE y estás en un público hardcore como es el de Brooklyn, pues está toda la noche, ¿no?, el público apoyando a los rudos, y es algo pues que en este caso de NXT pues lo hace muy bien. Cuando ves que Kairi Sane gana el título y ya tienes un cambio de título en el cambio de Ricochet con el campeonato de Norteamérica, y tienes a Kairi Sane ganando el título de femenino, entonces tiendes a pensar que vas camino al evento estelar y que no hay manera de que Ciampa pierda el título.
Sí, yo aún tenía en la cabeza la posibilidad porque, como te decía antes, ¿no? Como SummerSlam también es como un refresco, no solo para WWE, sino también para NXT por la gente que llaman, ¿no? Dije, a lo mejor cambian casi todos los títulos, ¿no? Porque van a cambiar las cosas, pero bueno, ya veremos que en el main event no es el caso. Pero igual me sorprendió que aquí perdiera a Shayna Baszler. Estaba siendo una muy buena campeona, me gustaba mucho su reinado, me gusta mucho ella como luchadora. Pero Kairi ganando el título también me parece una buena decisión. Además llega luego de esta historia de enfrentarse a Shayna y sobreponerse a las adversidades siendo la underdog. El combate también muy bien llevado, así que me pareció una muy buena coronación. Y otra pista de lo que podría venir después, porque seguro habrá revancha, ¿no? O tal vez no sé, porque no querrán que Shayna pierda de nuevo. Pero viendo a las luchadoras, mejor dicho, a las amigas de Shayna, ahí en primera fila, y con la cercanía de ese show Evolution, y uno de los rumores que sueltan por ahí es el choque de las Four Horsewomen, a lo mejor Shayna pasa a otra cosa luego de NXT.
No solamente el show Evolution, sino que ya estamos en agosto y puedes trabajarlo no solamente para Evolution, puedes trabajarlo para Survivor Series como una típica lucha de eliminación.
También, sí, es verdad. Y no estaría mal, porque ahora mismo tenemos mañana el combate de Ronda Rousey con Alexa Bliss, que yo creo que Ronda va a ganar, y se supone que en Evolution han dicho que los títulos se defienden todos, ¿no? Entonces, si Ronda va a defender el título en ese show, no tendría espacio para estar en ese combate de 4 contra 4, ¿no? Y a lo mejor sería para otro evento, pero si no es en Evolution, seguramente en algún momento tendremos ese choque. Y ya Shayna podría estar metiéndose un poco más en esa historia y saliendo del título de NXT.
Además, Alessandro, que si pasas revista de lo que es la división femenina de NXT, si Shayna Baszler sacaba del medio a Kairi Sane, bueno, pues ¿qué más hay para Shayna Baszler si realmente había dominado la división completa?
Sí, sí, tienes toda la razón. Ahora, pensando en Kairi campeona y quitando a Shayna del medio, tienes las opciones de Nikki Cross, tal vez, de Candice LeRae, incluso con Bianca Belair, ¿no? Que es joven y tiene poca experiencia, pero está luciendo muy bien. Así que hay posibilidades de retadoras para Kairi, y habrá que ver cómo se organizan para lo que vendrá en el título, pero Kairi campeona ya te garantiza que va a ser, que van a tener buenos combates en defensa de ese título.
Sí, sí, me parece que abre espacio a tener nuevas rivalidades y nuevos combates dentro de NXT.
Luego tenemos el main event, que no es un nuevo combate, es nueva la estipulación, título de NXT, Last Man Standing, Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano. Gargano ataca a Ciampa durante la presentación y se arma el brawl. La gente, por supuesto, abuchea a Ciampa y está con Gargano. Aunque siento que Gargano está un poco menos over que en los últimos dos combates. Igual durante el combate, mientras va avanzando, ya la gente se vuelca más a su lado, abuchea a Ciampa. Y es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando yo veo el combate en la previa y veo otro Gargano contra Ciampa, digo, ah, es otro más, ya he visto dos. Pero mientras veo el combate me va convenciendo cada vez más y me encanta al final. Ciampa aplica un white noise saltando desde una mesa de comentarios sobre la otra. Gargano lanza a Ciampa de cabeza contra una silla en la esquina. Ciampa aplica tres Project Ciampas seguidos. Intercambian muchos golpes y patadas en el medio del ring. Ciampa le aplica el J-Driller, que parece que se llama Fairy Tail Ending, que es un muy feo nombre, sobre las gradas metálicas. Ciampa vuelve a desarmar el ring para exponer la madera en un lado. Gargano es quien termina aplicándole un DDT ahí encima. Ciampa se pone de pie bajando del ring. Ciampa aplica un rodillazo en ringside que rompe una barricada. Le pone todo encima a Gargano para que no se pueda levantar. Sillas, cajas, ¿no? El cadáver de alguien que está por ahí también. Pero Gargano igual se levanta. Gargano hace caer a Ciampa sobre dos sillas afuera. Sobre el piso, sobre dos mesas más bien. El piso descubierto también. Ciampa en un momento sacó las esposas para atrapar ahí a Gargano, pero él es quien termina esposado en una parte del escenario al final. Gargano lo tiene ahí a su merced. Lo patea varias veces, Ciampa le pide perdón, Gargano se lo piensa un poco, pero termina aplicándole un rodillazo en carrera, ¿no? Y por la fuerza de la patada del rodillazo, sale volando y se golpea con una caja que hay ahí detrás. Y según nos dicen, como que se disloca la rodilla o algo por el estilo. Queda lastimado, no se puede levantar. Hay cuenta para los dos. Y Champa, más bien, a pesar de estar esposado, sí se puede levantar porque está como que apoyado. Hay una parte elevada ahí en el escenario. Él baja y se pone de pie antes de la cuenta de 10, así que Gargano pierde. Champa sigue siendo campeón. Y a ver cómo continúa esto.
Wow, la realidad es que Tommaso Ciampa hace perfecto el papel de heel, ¿no? Del rudo de la historia. Y es porque nosotros estamos acostumbrados en el mundo del wrestling de hoy en día ver a los heels que parecen cool, ¿no? Tú ves a distintos heels dentro del mundo del wrestling y el público tiende a apoyarlos, ¿no? El público tiende a sentirse identificados. Y este no es el caso de Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa es alguien que dentro de su personaje sale sin música, está bien activo en las redes sociales, sobre todo en su Twitter. Y en esta historia realmente el público está con el babyface y no está con el heel. Me recuerda mucho, y yo sé que lo habías mencionado antes, yo sé que acá en los programas de Real de Lona lo habían mencionado, pero esto es tanto parecido a Shawn Michaels Triple H, o sea, estos dos amigos que se rompen, el que pasa a ser heel, pues es alguien despiadado, alguien que realmente quiere hacer daño. Me sorprendió mucho esta parte donde Ciampa se ve acorralado y empieza a decirle sorry a Johnny Gargano. Y por otra parte, yo creo que Gargano está demasiado obsesionado con Ciampa. Yo creo que Gargano quiere de alguna manera desquitarse todas estas cosas que le ha hecho Tommaso Ciampa, al punto de que él me parece que pudo haber ganado y esas ganas, ese deseo de lastimar a Ciampa, pues tal vez le costó. Al final, ese rodillazo, ¿no? que se destapa la rodilla de su rodillera y pues cae accidentado, le cuesta la lucha. Y es bien interesante porque cuando tienes un last man standing, es bastante difícil hacer en un last man standing que el babyface pierda. O sea, que por lo regular tú tienes un last man standing y WWE nos ha enseñado que es una lucha para terminar un feudo y que el babyface gana. A mí me parece, Alessandro, no sé si ahora tengamos una curva dentro de esta historia, pero la culminación de esta historia, no sé si puede hacer, quedan varios takeovers antes del fin de semana de WrestleMania, pero yo entiendo que la culminación de esta historia es el final feliz, es que al final del día Johnny Gargano pueda convertirse en campeón de NXT.
Claro, sí, yo estoy de acuerdo, tendría que ese sería el final para cerrar bien la historia. Pero también creo que debería haber una pausa ahora porque venimos de 3 takeovers seguidos con Gargano y Ciampa luchando directamente. Así que preferible sería dejarlo por un tiempo, un poco que Ciampa haga lo suyo, Gargano también, y luego volver, ¿no? Porque ya estamos... Yo sentía un poco ya el hastío de tener a Gargano y Ciampa enfrentados antes del show. Como decía, con el combate se me quita esto y lo voy disfrutando, así que no es tanto problema, pero creo que podemos esperar. No sé si hasta WrestleMania, porque falta bastante, pero no creo que haya que tener apuro para que llegue ese final. Y a lo mejor, bueno, mejor no digo esto, iba a decir que tal vez en el roster principal termina, pero no tengo fe en que termine nada en el roster principal de manera correcta, así que no esperamos a que eso suceda. Pero a ver cómo lo manejan. Ahora esa es la curiosidad, ¿qué viene después para Ciampa? Ahora inmediatamente después, y también para Gargano. Y Gargano me imagino que estará... Sí, dime.
¿Sabes que está en el medio Aleister Black? Ahora hay que descubrir quién sacó a Aleister Black del medio. Como teoría te podría decir que pudiera ser que ese ataque lo haya hecho Johnny Gargano por él estar obsesionado con enfrentarse uno contra uno a Tommaso Ciampa.
No estaría nada mal, ¿no? Porque también vemos que la razón por la que pierde este combate es por la obsesión y por ese ataque al final, ¿no? Que también es un poco tonto el final, ¿no? Yo también me reí un poco al final por sí, cómo termina. Sí. Y Ging tiene razón, ¿no? También aquí hay que darle la razón al hater. Pero de todos modos, la historia es esa, ¿no? Que está obsesionado y eso es lo que Primero le ha costado, o ha hecho que Ciampa sea campeón, y segundo le ha costado este combate. Así que habría que tener algún tipo de redención de Gargano, ¿no? Que vaya más tranquilo al último combate, qué sé yo. Pero hay tiempo para hacerlo, no creo que deban apurarse. Y a ver cómo hacen ahora, ¿no? Eso es lo que me da curiosidad. ¿Quién sería el siguiente retador? ¿Y quién sería el que atacó a Aleister Black? Que lamentablemente Aleister Black, su lesión es genuina y estará fuera, parece, un buen tiempo.
Sí, ahora como bien dices, yo creo que ahora, bueno, es que ahora NXT, si el próximo takeover es el fin de semana de Survivor Series, tienes la oportunidad de hacer War Games. O sea que nos puede refrescar los War Games de lo que es Ciampa Gargano.
Uh-huh. Sí. Aquí Ezequiel en el chat dice que No Way José atacó a Aleister Black. No sé. Pues puede ser, ¿no? De pronto regresa NXT frustrado por su buqueo en el roster principal y se desfoga ahí con Aleister Black. Bueno, ¿qué sería?
No Way José y su pandilla, sus amigos, que todos claro. Están ahí los lunes.
Imagínate, no vienen coloridos, ¿no? Brillando en la oscuridad y nadie los vio. Nadie vio el ataque a Aleister Black.
No, y cuando llegaron las cámaras nadie estaba allí.
Esto fue entonces TakeOver Brooklyn 4, un buen show. El combate más flojo, te diré, tal vez, sería EC3 contra Velvet Dream, y ni siquiera estuvo mal, o sea, fue el más normalito, ¿no? Pero fue un buen combate igual. Así que yo diría que como promedio, un muy buen show. Lo disfruté bastante, y no creo que SummerSlam esté a la altura, pero habrá que tener fe.
Sí, como señalábamos al principio, NXT no decepciona, ¿no? Es este show que tú vas con hype y salimos del show diciendo, fue bueno, o sea, fue bueno, lo disfrutamos, tal vez por el tiempo de duración, no, también uno pues lo disfruta un poco más, son pocas luchas, así que cada combate tiene su tiempo, ¿no? Su espacio para desarrollarse, para que nos cuenten una historia. Habrá que ver entonces cómo mañana recibimos, luego de tener 2 horas y media de algunos 5 o 6 combates, 13 combates en 6 horas o 7 horas mañana.
Vamos con eso entonces, hablemos de la cartelera de SummerSlam, que como ya dice Tito, son 13 combates en total, así que vamos a ver cómo se organizan para que no muramos. Y luego hablemos del pre-show, ¿no? Que tenemos 2 combates ahí. El primero de ellos es Rusev y Lana contra Andrade 100 Almas y Zelina Vega.
Ah, yo fácilmente te podría decir que... Aiden English va a tener la culpa en que pierda Lana y pierda Rusev.
Sí, es lo más probable. Es lo que nos han venido contando en las últimas semanas. Yo solo lamento que Rusev y Andrade estén un poco perdidos por el momento, pero espero que luego tengan algo más de protagonismo en SmackDown. Especialmente Andrade. Rusev ha tenido ya su momento en un reto al título de WWE, pero también se merece mucho más. Y Zelina no debería estar luchando, Lana tampoco, así que espero que esto sea solo por ahora y luego pasemos a otra cosa.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que todos queremos ver más de 100 almas en el main roster. Y pues tenemos esta lucha mixta, ¿no? Donde yo creo que tal vez lo que va a terminar pasando es que por fin llegue la ruptura de la amistad entre Rusev y Aiden English.
Y aquí me corrigen en el chat, son 3 combates de pre-show, es verdad, ¿no? Mis matemáticas no han sido nunca las mejores. El segundo combate
es que ya
de pre-show.
Es tarde en la noche.
Sí, son aquí las 9:30, imagínate lo tarde que es. Están luego por el título de parejas de Raw, el B-Team defienden ante The Revival.
Wow, ¿no? La realidad es que es la primera vez que tenemos a The Revival en algo realmente importante, yendo tras los títulos. Yo no sé cuánto más WWE quiera empujar al B-Team, ¿verdad? Este grupo que al principio pues era una especie de chiste, era una especie de algo de broma, ¿no?
Y el problema terminó... con eso, Tito, es que hace que la división ahora, si ellos son los campeones, también sea un chiste.
Por eso, y a corto plazo, pues el público los apoya y tú sientes que es cool, que es chévere que le den los campeonatos, pero luego a largo plazo tú dices, bueno, pues si ellos no son serios, si tú no tienes los campeones serios, pues como tú bien señalas, el resto de la división no es seria. No sé, Alessandro, te digo la verdad, no sé si realmente WWE, The Revival esté preparado como para quitarle los títulos, ¿no? Como para de momento regresar y ser los nuevos campeones. Y una vez el B-Team no sea campeón, pues yo creo que este push que ha tenido pues va a morir.
Sí, porque era como, o sea, es así, ¿no? Tienen gracia el B-Team, hacen sus chistes y dicen en WWE, ah, esto hay que aprovecharlo, pongámoslo como campeones. Uh-huh. Pero es lo que digo, ¿no? Matan al resto de la división, que ahora te pones a pensar en The Revival, en Bray y en Matt, y dices, bueno, equipos que no le pueden ganar al B-Team, es para reírse la división, ¿no? Y no luce importante. Así que por eso este combate tampoco luce importante, y por eso yo preferiría que si le van a quitar el título al B-Team, no sea en un pre-show, que sea en un Raw, ¿no? Porque creo que si le gana The Revival al B-Team mañana, sería como algo poco importante también. Se sentiría en un pre-show, ¿no? En un SummerSlam, que no es... O sea, no creo sí. Que sería un buen momento para cambiar los títulos.
Dicen acá en el chat que esa lucha no se la recomiendan ni a su peor enemigo.
El último combate del pre-show es por el título peso crucero. Están Cedric Alexander y Drew Gulak. Y según leo por aquí, que yo no estoy enterado de nada de 205 Live, ¿no? Yo confieso aquí al aire. Gentleman Jack Gallagher y Brian Kendrick están prohibidos de estar en ringside.
Mira, Alessandro, yo creo que Cedric Alexander ha tenido una gran corrida como campeón, ¿no? Ha dominado la división. Y aunque Drew Gulak tiene un personaje que también, ¿no? WWE sigue insistiendo en darnos personajes que, con algo de comedia, pero cuando se trepa en el cuadrilátero, cuando entra al ring, pues es un poco despiadado. Yo podría ver que pudieran estar cambiando el título, porque no sé, como que no veo mucho más allá de Cedric Alexander. Ha tenido una buena corrida, una corrida sólida, ha demostrado que ha dominado el 205, pero fuera de eso, pues no sé qué más haya para él.
Sí, a mí me da pena decir que no veo 205 Live, porque hay grandes talentos ahí. Yo soy muy fan de Cedric Alexander, muy fan de Drew Gulak, pero no tengo tiempo para verlo y tampoco me venden el show como algo que sea digno de ver. O sea, es lamentable porque yo quisiera darme un tiempo para verlo, pero no me convence. Y por eso no sé qué pensar sobre el futuro del programa, que sé que ha mejorado desde que llegó Drake Maverick y todo, pero simplemente no encaja en mi horario, no me doy el tiempo para verlo. Pero espero que al menos mañana sí. Den un buen combate Cedric y Gulak y demuestren por qué sería al menos valioso ver un poco de 205 Live.
Yo lo veo muy poco, para también compartir el pensamiento contigo. Lo
sí,
veo
estamos
muy
para
poco,
confesarnos al aire, sí, que la gente sepa nuestros pecados, ¿no? Para eso es el podcast.
Pero precisamente, Alexandro, si hoy es NXT, mañana vamos a ver SummerSlam, el lunes hay que ver 3 horas de Raw, y vas a ver a SmackDown el martes, realmente cuando SmackDown se acabe el martes, tú no quieres ver 205 Live.
Sí, yo lo que veo semanalmente es Raw y SmackDown, no lo veo completo, no lo veo saltando mucho, porque tengo que verlo para estar al tanto de lo que pasa. Veo NXT, veo Impact Wrestling ahora que me he enganchado otra vez. Y con eso tengo ya, me basta y me sobra para la semana, porque es bastante.
Demasiadas horas semanales, sí, correcto.
Sigamos en la cartelera, voy viendo aquí qué meter para ir un poco de menor a mayor importancia. Hablemos de este, que es el menos importante de todo. Finn Balor contra Baron Corbin, contra el Guachimán Baron Corbin.
me parece, a lo mejor puede que me equivoque, pero me parece que se han ganado de parte y parte, así que con este 50-50 booking de WWE, yo creo que va a ser la última lucha, y si es la última lucha, pues debería ganar Finn Balor.
Ojalá, porque de los dos, obviamente Finn Balor es quien debería ser más aprovechado, porque Baron Corbin solo con verlo ahí con el traje, ¿no? con eso ya es un chiste. No, y también él como luchador tampoco nunca me ha convencido demasiado, así que creo que es pérdida de tiempo en realidad en la cartelera. Espero que sea uno de esos combates cortitos para que no se alargue demasiado el show. Pero sí, espero la victoria de Finn Balor y poco más.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Después...
Me preguntan acá sí. Si se usa que si se usa el término Guachimán en Puerto Rico. Bueno, sí, es como alguien como... lo que pasa es que Guachimán viene de Watchman en inglés, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Sí, pero también sí, se utiliza.
Claro, claro, sí, aquí también ya es popular en varios países y lo estamos popularizando más aquí en Arras de Lona, ¿no? Que la gente en España me pregunta, sí, Guachimán, ¿de dónde? Yo les explico y ahora parece que lo van a utilizar en su vida diaria. Así que Guachimán, por Baron Corbin, es un término que se va internacionalizando.
De por vida.
Sí, sí, vamos a ver con lo demás de la cartelera. Tenemos este que es el título femenino de SmackDown. Carmela defiende ante Becky Lynch y Charlotte Flair.
Yo pensaba que en el combate original, que era Carmela con Becky Lynch, que ellos iban a utilizar a Becky Lynch para darle una victoria legítima, sacando del panorama a el amigo de Carmela, sacando del panorama que Carmela pues gana por distintas situaciones, ¿no? Y que iban a utilizar el SummerSlam para darle una victoria legítima a Carmela. Pero luego llega Charlotte Flair y yo siento que camino a Evolution, ellos van a quitarle el título a Carmela. Y mucha gente piensa que quien va a ser la ruda es Becky Lynch. Y yo pienso que Becky Lynch gana el título y que Charlotte va a regresar a su papel de heel. Además de que si piensas que para WrestleMania 35 vas a tener a Charlotte contra Ronda, pues alguien tiene que ser heel. Y me parece que alguien ruda, alguien heel de por sí, alguien que funciona mejor de heel que de babyface, es Charlotte. Así que yo le daría el título a Becky y luego hago que Charlotte explote en celo, en ¿verdad? Que se sienta que Becky le robó su espacio y entonces podemos hacer en Evolution la lucha titular con Becky Lynch contra Charlotte Flair.
Me gusta esa idea, me parece que funcionaría bastante bien. Quiero ver el resultado de mañana, porque igual creo que Carmela debería perder en un combate individual, lo que también no me gusta porque eso significa tener que alargar su reinado un poco más.
Sí.
Pero no estaría mal que también ganara mañana Becky, ¿no? En la Triple Threat, pero cubriendo a Carmela. Así que habrá que ver cómo lo hacen, si quieren que siga siendo campeona un tiempo más o ya de una vez cambiar esto, porque Carmela campeona es lamentable.
No, y tal vez ella en su personaje, pues ha hecho lo mejor que ha podido, ¿no? Yo creo que ella, a pesar de sus victorias poco creíbles, de su reinado poco creíble, pues hace este papel para que tú digas, ¡guau, me cansa Carmela, no la quiero ver, quítenle el título! Pero camino a un evento importante, si vas a hacer Evolution como el primer evento de mujeres, de luego del Woman Revolution y un evento completo de mujeres, yo no creo que Carmela deba ser la campeona de SmackDown.
Después, déjame ver qué tenemos por aquí. Por el maletín de Money in the Bank. Braun Strowman contra Kevin Owens. En un combate en el que si Strowman pierde de cualquier manera, conteo, descalificación, cualquier cosa, Kevin Owens gana el maletín.
Kevin Owens ha sido, en Puerto Rico le decimos la chata. Como esta persona que ha sido abusada, que ha sido víctima del bullying por parte de Braun Strowman, y esto lleva tanto tiempo, lleva Kevin Owens siendo el victimizado de Braun Strowman, que ahora yo no sé si pensar que la estipulación beneficia a Kevin Owens y que vas mañana a cambiar el maletín a favor de Owens.
Sí, yo no creo realmente, me gustaría, porque Owens siendo el Mr. Money in the Bank creo que haría mucho para aportar al show, pero lo dudo mucho porque creo que Strowman, sabemos que está muy protegido y por eso mismo no lo veo perdiendo el maletín, porque así sea por conteo afuera, por cualquier cosa, se va a ver como una derrota igual, como una tontería que le pasó y le va a quitar un poco el ímpetu que trae. Más bien lo veo cobrando incluso en el main event, porque sabemos que ese main event va a ser un poco caótico. Así que, si bien me gustaría mucho, dudo que Owens gane y por eso veo victoria limpia para Braun Strowman.
Sí, sí, podría suceder. Yo también pienso que nos pusieron la estipulación precisamente para que pensemos que de alguna manera Owens puede ganar, pero estoy contigo. Si le has dado el maletín a Braun Strowman, ¿para qué se lo vas a quitar? Lo lógico sería que al final de la noche, al final de al cualquier momento, ¿verdad? Que todo esto termine con que Strowman canjea el maletín.
Por el título de parejas de SmackDown, los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra, defienden ante el New Day.
¿Sabes que yo hubiese preferido que los Blue John Brothers enfrentaran a Sheamus y a Cesaro? Creo que era una lucha más refrescante.
Sí, el problema era que era heel contra heel, ¿no? Pero como combate, o sea, en estilos, creo que habría sido muy interesante.
Sí, entonces yo veo a un New Day, ¿verdad? Un poco más renovado, ¿no? Un poco más concentrado. New Day ha sido este tipo que lo hemos tenido en el spot y luego lo sacamos del spot y luego lo ponemos nuevamente. Yo no sé si The New Day gane mañana, pero también los hermanos Bludgeon como que han dominado la división completa al punto de que ya tú no sabes qué va a pasar con ellos si retienen. Así que yo podría ver de alguna manera un cambio de título en pareja.
Sí, es probable. Y más allá de heel contra heel, ahora que lo pienso, sería bueno que estuvieran alguna lucha, ¿no? Para que salgan ahí los Blue John Brothers y Cesaro y Sheamus a pegarse nada más como debe ser. Y creo que en algún momento debería pasar, ojalá.
Sí, podría ser. También la gente siempre busca la manera, ¿verdad? Y lo veo aquí en el chat y es algo que siempre hemos pensado, de que alguien de New Day pueda traicionar, pueda convertirse en heel. Y la realidad es que WWE como trabaja, o sea, ellos con esto de los pancakes, con esto de las camisetas, New Day es alguien que como conjunto vende mercancía y hasta que no dejen de vender mercancía, yo no creo que llegue la traición de alguno de los miembros.
Sí, estoy de acuerdo. Aparte, ya hemos visto que pueden ir incluso por individual sin separarse, ya han hecho algunas cosas. Algunos querrían que esto sucediera más seguido, ¿no? Tal vez con Big E yendo por algún título o algo por el estilo. Pero igual creo que como conjunto funcionan bien, o sea, no tendrían por qué traicionarse entre ellos y aún así ir por cosas individuales. Así que creo que no es necesario, pero si quieren hacerlo, podrían. Pero no lo veo, la verdad no veo que suceda.
No, yo tampoco.
Título de Estados Unidos, Shinsuke Nakamura contra Jeff Hardy. Ojalá que sea Randy Orton de por medio.
Eso te iba a preguntar, porque aquí no está Randy Orton. O sea, y
cuando eres Randy incluso Orton más importante que el campeón en esta historia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Incluso cuando yo pienso que al final tal vez Nakamura va a retener el título, precisamente porque Randy Orton podría costarle a Jeff Hardy, aunque me parece que ambos, inclusive Shinsuke Nakamura al final va a recibir un RKO, por aquello de que hace varias semanas como que Randy Orton no quiso atacar a Nakamura y Nakamura simplemente dijo esto no es conmigo y se fue. Pero me parece que ambos, yo creo que Randy Orton le cuesta la lucha a Jeff Hardy y también le hace un RKO a Shinsuke Nakamura.
Aquí en el chat dicen que a Randy se le va a pasar la mano, ¿no? No sé a qué harán referencia, pero bueno. Sigamos con la cartelera del show. ¿Qué más tenemos por aquí? Hablemos del combate por el título femenino de Raw. Alexa Bliss contra Ronda Rousey.
Yo creo que va a ganar Ronda Rousey, sobre todo Alessandro, porque Ronda Rousey puede dedicarle esta victoria a su amiga Natalia. Todos sabemos que el Jim Dimble Neidhart, el padre de Natalia, falleció en estas semanas. Y entonces yo creo que la historia original pudo haber sido que Natalia le costara a Ronda, que Natalia tuviera este feudo con Ronda, porque por algo son grandes amigas, ¿no? Y de alguna manera podría venir la traición de Natalia, pero luego de esta situación en la vida personal, luego del fallecimiento de su padre, pues simplemente me parece que no hay razón ahora, ¿verdad? ¿Por qué cambiarla a heel? No tendría ningún sentido. Así que si Ronda gana, podría dedicarle la victoria a Natalia.
Sí, la verdad no había pensado en ese punto, porque ya de por sí creía que Ronda iba a ser campeona, o sea, más allá de los factores externos. Pero en algún momento, claro, todos estábamos convencidos de que iba a llegar la traición de Natalia, iba a haber alguna pelea por ahí. Pero ahora es cierto que no tendría sentido hacerlo. Y quedaría bastante bien eso que dices, ¿no? Ronda ganando, dedicándole la victoria a Natalia y todo lo demás. Y creo que sería también un bonito momento para SummerSlam, esa victoria de Ronda, que ya no solo por esto de ser la gran estrella, ¿no? Y todo lo que es Ronda Rousey y la coronación, sino también por ese detalle, creo que quedaría bastante bien.
Y más cuando la gente lo comenta en el chat, y lo he visto a través de toda la noche, ¿no? Que parece que se ha filtrado que Alexa tendrá un combate con Trish Stratus en Evolution. Así que entonces, si eso es cierto, pues entonces Alexa no va a tener el título.
¿Y qué esperas de esto como combate? Porque Ronda ha lucido ya bastante bien. Alexa hace lo que sabe, ¿no? Pero tampoco es que sea súper destacada. Ha tenido malos combates. Pero yo creo que si saben llevarlo bien, o sea, con el estilo de Ronda Rousey, que es tan distinto, siempre es interesante verla. Solo espero que Alexa, pues, no sea como Stephanie McMahon, ¿no? Que es la única que sabe bloquear esa llave mortal al brazo que nadie en las MMA sabe, pero Stephanie sí. Pero
Sí.
yo creo que Ronda podría salir ahí a destruirla sin mucho, o sea, sin demasiado vender y quedaría bien, pero a ver cómo lo llevan.
Sí, yo creo que al principio del combate tal vez Alexa intente hacer distintas cosas para sobrevivir, salirse del ring, estar un tiempo fuera, tratar de atacar por las espaldas a Ronda. Tratar de estirarlo un poco, ¿no? Porque la realidad es que los combates de Ronda tampoco son muy largos y entonces, una vez Ronda tome la ofensiva, yo creo que pues va a tener fin el combate.
Luego tenemos, déjame ver por aquí si se me escapa algo, título intercontinental. Dolph Ziggler, acompañado de Drew McIntyre, defiende ante Seth Rollins, acompañado del recientemente dado de alta nuevamente, Dean Ambrose.
Con la llegada de Dean Ambrose,
Con nuevo peinado y nuevo cuerpo.
sí, bien fuerte y un nuevo peinado que al parecer, pues ahora parece más un hombre de una cantina de lo que parecía antes.
Ahora parece un hombre casado, ¿no? Ahora que ha vivido ya un tiempo con René, ¿no? ¿Cómo será esa casa? Ya
Sí.
que le pide la cerveza, ¿no? Es la imagen que me da Dean Ambrose. No sé si sea el caso, pero esa imagen proyecta.
Sí, de este hombre que está comiendo algo ahí con salsa y se la derrama en la camisa. Ese tipo de cosas. Realmente, mucha gente podría pensar, ¿verdad? Y lo he escuchado mucho, que Dean Ambrose podría traicionar a Seth Rollins. Sin embargo, ¿por qué hay que hacerlo tan apresurado? Eso podría pasar más adelante. Yo no sé si hay el cambio de título, pero me parece que próximamente sí vamos a ver lucha en pareja. Lucha en la que Drew McIntyre y Dolph Ziggler enfrenten a Seth Rollins y a Dean Ambrose. Así que eso debe de ser lo próximo. Tal vez Rollins gane el campeonato por cuestión de que su amigo está de regreso y van a celebrar y todo esto. Pero no hay por qué apresuradamente Dean Ambrose traicionar a Seth Rollins sin que primero no tengamos el combate en pareja entre ellos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque también me lo preguntaron. Y yo creo que también quiero ver a Dean Ambrose como heel en algún momento, pero por ahora creo que todavía habría que esperar porque la gente lo ha recibido bastante bien en su regreso. Estuvo muy over, ¿no? Junto a Seth Rollins. No tendría, creo, motivo justificado todavía para hacer un turn. Yo creo que podemos esperar y más adelante también, tal vez lo tendríamos como heel haciendo algo ahí en Raw. Por ahora quisiera que se mantenga así como está y ya veremos más adelante, pero quién sabe.
Y sobre todo porque camino a, ¿verdad? Ya está en la parte del año y tú podrías muy bien hacer en WrestleMania 35 un Dean Ambrose contra un Seth Rollins.
Sí, de todo, me parece una gran idea. Y aparte, pensándolo ahora, porque WWE a veces, porque tiene un plan, de pronto no escucha al público, como pasó con Seth Rollins cuando volvió, ¿no? Que estaba súper over como babyface, y lo hacen heel en esa promo tan mala que hace cuando, luego de que regresa, cuando podría haber estado como babyface al regresar y haber estado muy over. Meses después hace el turn y está como babyface, no está tan over como podría haber estado en ese momento. Así que creo que ahora con Dean Ambrose tendrían que ver un poco cómo va como babyface, cómo la gente lo ha recibido bien. Y si funciona, ¿por qué hacer el tour, no? Si puedes tener un babyface fuerte, aprovéchalo.
Sí, sobre todo porque tú mencionas el caso de Seth Rollins y en algún momento luego de WrestleMania, cuando Raw se convirtió en Monday Night Rollins, todo el mundo iba y estaba pensando que Rollins iba a estar en el evento estelar de SummerSlam y vemos como el WWE, pues como tú bien señalas, básicamente siempre se van, en la mayoría de las ocasiones, se van por el plan original y dejan de escuchar lo que la fanaticada quiere. Y yo estoy completamente seguro de que en algún momento del verano la gente lo que quería era ver a Seth Rollins contra Brock Lesnar.
Vamos con este combate que, según nos dice alguna gente en el chat, es el verdadero main event de SummerSlam, así como Jericho contra Omega fue el verdadero main event de Wrestle Kingdom. Daniel Bryan contra The Miz.
Interesante, de hecho mencionas a Chris Jericho y se filtró esta semana que Jericho le había propuesto a los creativos de WWE, le había propuesto que hicieran campeón intercontinental contra campeón intercontinental y que de primeras, pues, WWE le gustó, pero no lo volvieron a llamar. O sea, inclusive él estaba dispuesto, según él comenta en varios podcasts, a perder el encuentro, ¿no? Por aquello de tener algo, no sé, interpromocional, aunque WWE no creo que quisiera promocionar a New Japan dentro de su segundo evento más importante. Me parece, Alessandro, que esta rivalidad de The Miz y Daniel Bryan necesita que The Miz gane el combate, porque si The Miz ha estado insultando a Daniel Bryan, The Miz ha estado metiéndose con Daniel Bryan, diciéndole que es un perdedor, que para qué regresó. Y si el Babyface gana el combate de primera, ¿no? Gana el combate de salida, pues se acabó la historia. No tendría por qué tener otra lucha más. Y yo veo en esta rivalidad una secuela de luchas, varias luchas. Así que necesita de alguna manera The Miz salir con la victoria.
Yo creo que eso depende al final de lo que venga después para ambos, o sea, qué planes hay, porque me imagino si Samoa Joe gana el título, de pronto necesitarán a un babyface que rete, y puede ser Bryan, o no sé quién más puede ser, ¿no? Pero eso ya dependerá de cómo se organizan, pero yo creo como historia, ambos resultados pueden estar justificados dependiendo de lo que vaya a pasar, porque si esa historia va a continuar y no va a ser solo un combate en SummerSlam. Si acaba aquí, creo que gana Bryan, pero si va a continuar, de pronto van a alargarlo un poco, ganaría The Miz para que luego Bryan tenga su venganza, algo por el estilo. Por eso creo que dependerá de lo que venga después. Pero en cuanto a la historia, yo lo que he visto me parece que, como hablaba con Fede la semana pasada, creo que la historia que teníamos en la cabeza era mucho más grande de lo que nos han puesto en televisión, porque no se ha sentido tan importante la rivalidad. Y eso creo que se ve claramente cuando uno compara lo que se ha visto en los segmentos, ¿no? Los ataques, el florero en la cabeza y todo lo demás, con ese video previo que han puesto por ahí de la historia de Bryan desde NXT, con The Miz como su pro, y luego en Raw los encuentros, luego la promo en Talking Smack, y eso, solo ese video es mucho mejor de todo lo que han hecho en estas semanas en SmackDown.
Sí, yo creo que ellos sabían que el público tendría hype por este combate y tal vez los segmentos no han ayudado con ese hype. También mucha gente pudo haber pensado de que esta rivalidad iba a involucrar el título principal, de que le iban a dar, ¿verdad? Para recordar aquello de WrestleMania 30, de que le iban a dar el título a The Miz y entonces iban a hacer esta carrera de Daniel Bryan, no solamente tras The Miz, sino tras el título. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver porque yo creo que finalmente, yo creo que no sé si en WrestleMania, pero camino allá, yo creo que en algún momento, si todo sigue marchando bien con Daniel Bryan, pues va a ser campeón nuevamente, va a retomar, porque ahí fue donde dejó su carrera, ¿no? Va a retomar esto. Y es como dices, aunque yo suelo pensar de que vamos a tener varias luchas de Miz y Bryan, pero si va a ser una sola lucha, podría ganar Daniel Bryan y entonces ir tras el título.
Y hablando de ese título, tenemos el combate por el título de WWE, AJ Styles contra Samoa Joe, en una historia bastante buena, con el tema de la familia, y también esta semana sacaron un video documental de Samoa Joe desde abril hasta estas fechas, bastante bueno. Así que si no lo han visto, se los recomiendo. Y a ver qué tal sale ese combate, ¿no? Porque Joe ya dijo por ahí que no va a estar a la altura de los combates en TNA en 2005, ¿no? Pero habrá que ver si ojalá tienen un poco de esa magia de aquel entonces.
Lo importante sería que ver si Joe pasa al papel de Shinsuke Nakamura, al papel de esta persona que todos pensamos que va a quitarle el título a AJ Styles, y Styles sobrevive, Styles se mantiene como campeón. Así que luego de la historia con Nakamura, ¿no? Donde muchas veces pensé que siempre teníamos esta gran expectativa de que cuando llegara el combate AJ Styles Nakamura íbamos a tener este gran combate que iba a durar una hora y que iba a ser un dream match, y tal vez el último fue el mejor de todos los que tuvimos, pero nunca le dieron el título a Nakamura, y hay que ver si esta vez van por la línea de darle el título a Joe, aunque ya han mencionado que Styles, ya comienzan a mencionar los días que Styles lleva como campeón. Si llega a esta fecha de octubre, pues se va a cumplir el año. O sea que realmente no te sé decir, ¿no? Si WWE va a convertir realmente a Joe en campeón, o si vamos a tener a Joe en el mismo papel que tuvimos a Nakamura.
Si yo tuviera que apostar, yo creo que iría con Joe. Creo que ella ya fue campeón un buen tiempo, ha tenido un buen reinado, pero ahora, para refrescar un poco las cosas en SmackDown, creo que vendría bien un cambio de campeón, y Samoa Joe lo viene haciendo muy bien en cuanto a cómo vende su personaje, quién es él, sus promos, su forma de luchar. Creo que sería un buen campeón y me gustaría verlo como campeón de WWE a Samoa Joe, a ver si sucede mañana.
Sería un buen campeón, y además de eso, como tú dices, refrescarías lo que es el main event, le darías una rivalidad diferente, y podrías traer, como estábamos hablando, a Daniel Bryan tras el título de Samoa Joe.
Y hablando de refrescar, vamos con algo que no es fresco en el main event de SummerSlam: Brock Lesnar contra Roman Reigns.
Wow. Todo el mundo, todos pensaban que Roman Reigns desde WrestleMania, cuando estábamos hablando de Roman Reigns versus Brock Lesnar en WrestleMania, pensábamos que Roman Reigns ganaría. Cuando hablamos de Roman Reigns versus Brock Lesnar en el Greatest Royal Rumble, dijimos, bueno, si no lo hicieron en WrestleMania, lo van a hacer en el Greatest Royal Rumble. Y aunque técnicamente pasó, pero no le dieron el campeonato, luego salió esto de que hasta el referee se equivocó y toda esta cosa que hace WWE para justificar la situación. Ahora tenemos el siguiente combate, el cuarto combate entre ellos. Y esta vez te podría decir, Alessandro, que no sé, no tiendo a caer de nuevo. Yo creo que Brock Lesnar retiene.
Yo sobre este combate creo que hay factores que hay que tomar en cuenta. Obviamente el primero va a ser el público, o sea, cómo va a reaccionar al combate, porque ya hemos visto cómo reaccionaron en WrestleMania, no interesados para nada en ninguno de los dos. Y a ver si ahora en New York, que también es un público hardcore, están con esa actitud de cara al combate que podría matarlo bastante. Segundo, ver cómo sería el combate en el ring, porque el combate de WrestleMania fue bastante malo. Salían a hacer finishers y poco más, y es bastante malo. Pero han tenido buenos combates antes. El primero de WrestleMania fue bastante bueno. Así que habrá que ver qué deciden hacer en esta ocasión. Y lo otro es también el factor Brock Lesnar, porque hay que recordar que la última vez que estaba próximo a irse a UFC, salió a no hacer nada en aquel WrestleMania con Dean Ambrose, por lo que habrá que ver qué tanto está dispuesto a hacer en este último show en el que estaría supuestamente antes de irse nuevamente a UFC. Y a lo mejor, si ese es el caso y no quiere hacer nada, Roman lo mata rápido, gana el título y se acaba, ¿no? ¿Quién sabe? Y también sería para un poco no meterse o no enfrentarse a ese público.
Sí, y me parece interesante porque, ¿verdad? Ya se ha filtrado para las personas que compraron los boletos de Raw el lunes, que Brock Lesnar va a estar en Raw el lunes. O sea, que su última aparición no es en SummerSlam, sino es el lunes siguiente. Y entonces yo podría pensar que hasta nos podrían dar una revancha el lunes, que Brock Lesnar pudiera retener y entonces pues volver a enfrentar a Roman el lunes, por aquello de que Krangle pudiera ordenar, el mismo Vince McMahon pudiera ordenar de que Brock Lesnar no se puede ir con el título y entonces necesita una defensa adicional, y ahí puedes traer el cambio de maletín, como también podría haber que Roman gana mañana y entonces pues simplemente con ambos luchadores acabados, con ambos luchadores cansados de hacerse finishers el uno al otro, podría entrar el cobro de maletín.
Sí, eso también habrá que ver si sucede, si hay canjeo de maletín o no. Y aquí en el chat nos dice Fredo, ¿no? Que la gente iría a alguien con dos carteles, ¿no? If Roman wins, we riot, y if Lesnar wins, we riot as well.
Correcto.
Yo al menos sí, pero curiosidad... ¿sabes? Sí, dime.
Pero ¿sabes algo, Alessandro? Al menos WWE, dentro de esto de darnos mucho Lesnar versus Roman Reigns, también creo que hay que darle crédito porque han sabido mantener el drama, porque aunque las luchas no han sido buenas, aunque tal vez hemos preferido otra cosa, pero nos tiene aquí analizando qué va a pasar, nos tiene con muchas variantes, tú has traído varias cosas a la mesa, y yo creo que WWE lo sabe, y por eso es que nos exponen este combate nuevamente.
Sí, al menos en cuanto a hype, no diré que estoy súper entusiasmado por lo que va a pasar en ese main event, pero tengo curiosidad, ¿no? Al menos se diría el morbo para ver cómo reacciona la gente, cómo termina siendo ese combate, qué deciden hacer para enfrentar al posible. La reacción del público y lo que vaya a pasar. Así que será cosa de ver qué tiene preparado WWE, cómo han puesto sus cartas sobre la mesa y qué sale mañana de ese main event de SummerSlam.
Sí, y sobre todo porque WWE sabe que en las pasadas semanas uno podría decir que Roman Reigns ha tenido un poquito más de aceptación, sin embargo, no creo que eso pase en Nueva York. Estamos ante el público hardcore y yo creo que los abucheos van a volver a ser los que eran. Y tiendo a pensar o que Brock retiene o que hay cambio de maletín, no sé, no creo que WWE quiera terminar el show con simplemente Roman Reigns alzando el título.
Veremos qué sucede entonces. Por ahora hemos tenido un programa interesante aquí. Una hora un poco más hablando de TakeOver, un buen show, haciendo la previa para SummerSlam, que esperemos mañana esté bueno, ¿no? Porque vamos a dedicarle varias horas de nuestra vida a verlo y ojalá que sean horas bien invertidas. Y Tito, un gusto tenerte por aquí y a ver si en algún momento hablamos otra vez, que estamos en un programa para hablar de wrestling, que es lo que nos gusta.
Claro que sí, te agradezco la invitación y saludo a toda la gente de Arras de Lona y para mí ha sido un placer estar aquí conversando contigo.
Déjanos por ahí tu promoción del podcast aquí, haz tu promoción sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Adelante, suelta todo, tu Twitter, tu Facebook, todo lo que quieras.
Alessandro, invitarlos para Sin Descalificación, pueden ir al fanpage en Facebook de Sin Descalificación, darle like, y nosotros tenemos un programa, mi compañero Javier Rivera y yo, los miércoles, los días miércoles, a las 9 de la noche, entiendo que 8 de la noche allá en Chile, ¿verdad? En Perú.
Sí,
es una hora antes, ¿no? Tú tienes las 10 de la noche, ¿no?
Son las 10, exacto, sí.
Sí, pues acá en Puerto Rico son las 11, así que básicamente pues ese es el horario. Hora de Puerto Rico, los miércoles a las 8 de la noche. Así que dense la vuelta y pues para que puedan disfrutar de ese show semanal donde básicamente pues discutimos todo lo que pasa en la semana en el mundo del wrestling.
Listo, Tito, un agradecimiento otra vez para ti, un abrazo y les recordamos que estamos mañana, por supuesto, luego de SummerSlam, si seguimos vivos, ¿no? Habrá que ver si estamos a esa hora y también a los valientes que se quieran quedar para hablar de lo que habrá sido ese evento con Fede, con Walter para comentarlo todo. Por ahora los dejamos de parte de Tito Portela y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.